En la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópolis se comunica don Benjamín García. Hablábamos del billete de 50 pesos que trae el ajolote y don Benjamín García dice que este billete del ajolote salió desde el 2021 y en el 2022 ganó un premio internacional como uno de los mejores del mundo. Casi no circula porque la gente se queda con él, es decir, lo conserva.
Sí,
¿no?
De recuerdo.
De recuerdo. Está precioso.
O para coleccionarlo.
Está precioso, sí, sí, el billete de 50. Margarita Romero pregunta cuándo van a cortar el agua. Habían dicho que era para conectar la presa.
Pero, bueno, sí, iba a ser a finales de agosto, ¿cierto? Pero no tenemos la certeza del operativo como tal. Habrá que consultarlo. Lo investigamos. Y, por cierto, hablando de consultas, debo informarles a ustedes que tengo confirmado ya de parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, más claro, del propio titular de programas estatales, Oscar Pérez Flores, que lo que pasó en la plataforma de Mi Pasaje es que se están haciendo las pruebas de registro para los usuarios. Seguramente uno, dos, alguna persona que tuvo la suerte de entrar en ese momento ingresó y logró hacer su cita, pero va a funcionar de manera intermitente, entonces no está operando con normalidad, no ha arrancado el registro de Mi Pasaje, se dará a conocer oportunamente por parte de la dependencia cuando esté libre para todos. Por eso no soy de la idea de decir, como si una persona dice, ya está listo, porque no tenemos la certeza, podemos hacer que masivamente las personas se conecten y no van a poder ingresar.
Entonces, es una prueba piloto, entiendo.
Es una prueba piloto.
Pero no ponen en la plataforma la leyenda de que es una prueba piloto, entonces la persona que decía que ya se había registrado, es posible que no.
Sí, el registro quedó ahí y bueno, vamos a estar atentos. Se supone que son sí registros oficiales, válidos, pero el problema es que no son para todos, porque mientras la plataforma se abre para hacer las pruebas de sistema, pues se puede ingresar y después se cierra. Entonces, no está abierto, insistir, no está abierto el programa Mi Pasaje hasta que nos lo den a conocer de manera oficial, que la convocatoria está libre, entonces ya se habilita el sistema y se dará a conocer las fechas de apertura de la plataforma y posteriormente los días en que se van a llevar a cabo las citas. Así que insistir y confirmado ya por las autoridades, la plataforma de Mi Pasaje no está abierta en lo general. Son pruebas del sistema lo que se hizo y por eso se habilitaron por unas horas.
Nos preguntábamos si era, digamos, ¿por qué tenía tanto éxito este programa o por qué la gente está tan interesada en este programa? Y ciertamente el dinero que le destina a la movilización, el dinero que le destina al transporte público es mucho, sobre todo si tiene que tomar hasta 4 camiones. Entonces entiendo que esa parte sí es muy significativa para un importante sector de la población.
Sí, particularmente estudiantes, que son los que tienen mucha movilidad, y algunos adultos mayores que se siguen moviendo en la ciudad y bueno, logran ahorrar con este beneficio de la tarjeta. Así que le insistimos, nada más esté atento al aviso formal de que la plataforma estará disponible de manera permanente para hacer sus registros y no lo pierda de vista ante la gran necesidad de que se puedan dar de alta a las personas. La plataforma pues seguramente va a colapsar, es entendible, siempre pasa en las primeras horas, así que hay que estar nada más atentos al aviso formal y oficial. En este momento lo que se hizo fue habilitarla para nada más hacer las pruebas de sistema que son necesarias para el correcto funcionamiento del software y de la plataforma. Vamos a las portadas de Jalisco, escuchemos la nota más importante que tienen hoy publicada los diarios de la entidad y posteriormente damos un repaso por el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Amenaza a México grado de inversión.
El Informador.
Morena, a uno de amarrar el Senado.
Milenio Jalisco.
Reforma judicial en la primera quincena de septiembre. La 4T.
Diario NTR Guadalajara.
Pagan más a empresa por cada verificación.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió por última vez en el sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dialogaron sobre las carreteras federales en Jalisco y la línea 4 del Tren Ligero. El Instituto Electoral desechó 4 reclamaciones presentadas por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, y el partido Morena. Integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán, en el sur de Jalisco, denunciaron ser víctimas de amenazas de muerte luego de exigir en tribunales que les restituyan sus derechos comunales. La discriminación por edad es uno de los mayores problemas que enfrentan los adultos mayores en México, indican especialistas. Lamentan que dejan de ser contratados por las empresas y son marginados de las familias.
Autoridades de la UDG y estatales presentaron el Festival Infantil Papirolas en su edición 2024, en el que se espera la asistencia de más de 100.000 participantes del 2 al 6 de octubre. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Jalisco confirma que no existen actas administrativas por el paro parcial de labores que realizan contra la reforma del presidente López Obrador. Un hombre de 30 a 40 años de edad fue asesinado de un impacto de bala en la cabeza en un parque del fraccionamiento Valles de Tejeda en Tlajomulco. Parte de un motociclista murió y otro resultó lesionado luego de ser embestidos por un vehículo en el fraccionamiento El Moral de Tonalá.
Bien, y se comunica a María Isabel Cuevas para decir que yo por curiosidad puse cuatro billetes del ajolote juntos y se ve como si el agua se moviera. Me imagino que es como cuando haces esta simulación de movimiento secuencial, como en las películas, uh-huh. Que le haces el montoncito de billetes y...
Y lo saco.
Y lo... Como la baraja, ¿no? Cuando barajas sí. las cartas, que le haces así trrr, y te da el efecto de movimiento, ¿no? Yo creo que eso se refiere.
Seguramente.
Porque dice, yo por curiosidad puse cuatro billetes del ajolote juntos y se ve como si el agua se moviera.
Ah, bueno. Lo que pasa es que sí hizo una aplicación en el Banco de México, recordarás, para poder escanear los billetes sí. Y se activa un hologramas en algunos de los modelos. No sé si este es el caso, pero bueno, también a lo mejor funciona de esa forma.
Luis Manuel Barroso, López Mateos volvió al caos. Propongo un nuevo socavón para que salgan las autoridades a la calle, que se den cuenta de la problemática que se vive en López Mateos.
Sí, hace falta, insistimos, la presencia de la Policía Vial, desdibujada todos los 6 años de esta administración que está por terminar.
Ojalá que de veras haya un cambio radical en la siguiente administración.
Urge.
Respecto a la movilidad en la ciudad.
Sí, sí, urge para que se pueda reconfigurar ese servicio que se tenía, que es necesario, ¿no? Sobre todo, extraño, ¿no? Que cuando hay más problemas en la ciudad, más grande y más tránsito, claro. No está.
Pero fíjate que lo dijimos cuando en la administración de Aristóteles Sandoval se hicieron supersecretarías, ¿sí te acuerdas que sí, se le dejó todo a manos de Carlos, ¿cómo se llamaba
Sepúlveda?
Este jefe policíaco.
No.
Sufrió un atentado por Chapultepec.
Ah, Luis Carlos Nájera.
Uh-huh. ¿Te acuerdas que se le hizo supersecretario y además se quitó la Policía Vial para que pasara a seguridad? Lo dijimos, esto no va a funcionar. El asunto de tener todo concentrado en una sola manos y hacerlo de esta forma no va a funcionar. Y mira, al tiempo, No funcionó.
Así es. Y la necedad inclusive de esta administración de perpetuar el mismo sistema de trabajo, que fue un fracaso y ahí está el resultado. Entonces, esperemos la siguiente, llegue con un cambio del proyecto y pues se resuelva este asunto. Creo que zapatero a tu zapato, ¿no? Los policías a la vigilancia, a la seguridad preventiva y los oficiales de la Policía Vial a las calles, donde tiene que estar a poner orden en la vialidad.
Claro, y bueno, si se confirma de alguna manera el triunfo de Pablo Lemus a la gubernatura de Jalisco, prometió que iba a haber una policía que estuviera sin pistolas, o sea, sin armas, pero vigilando también las carreteras de Jalisco, que los automovilistas se sintieran acompañados por cada ruta que circulan en el estado.
Sí, porque puedes hacer tu recorrido completo de un municipio a otro en las carreteras de Jalisco y no ves una sola unidad de la Guardia Nacional.
Y quien te eche la mano,
sí,
¿no?
Sí, lo he vivido muchas veces.
Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Saludamos en la línea telefónica a Alejandra Nuño, ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, la tenemos con su comentario semanal y te damos con mucho gusto la bienvenida, Alejandra, muy buenos días.
Gracias, Gris, buenos días a ti, a Víctor y buenos días al auditorio. Como es sabido, este lunes la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone la modificación de diversos artículos de la Constitución mexicana en materia de justicia, con un añadido sugerido por el presidente López Obrador. Me quiero sumar a las voces preocupadas porque esta reforma pone en riesgo el Estado de Derecho, los contrapesos al poder y la institucionalidad democrática. Dado que hay varios artículos con modificaciones muy profundas en términos de plazos, efectos, composiciones, solo abordaré 3 aspectos. El primero se centra en uno de los artículos que más cambios tendría, el 94 constitucional. Y explico. 1, se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, actualmente responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, y se crearán 2 instancias, una para la administración y otra otra un tribunal de disciplina judicial para las sanciones a funcionarias y funcionarios judiciales que incumplan con su mandato. Dos, cambiará el número de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de los 11 que actualmente la componen a 9. Tres, las sesiones de la Corte serían públicas y no habría un funcionamiento en salas porque todo sería del Pleno. Cuatro, las remuneraciones en el Poder Judicial de la Federación no podrían superar a la Presidencia de la República. Y cinco, las y los ministros durarían en su encargo 12 años en lugar de 15. El segundo tema tiene que ver con el artículo 96 constitucional, concerniente a la elección de jueces, magistrados federales, así como ministros de la Suprema Corte. Para los primeros, que durarán en su encargo 9 años con posibilidad de una reelección, la elección será por circuito judicial, mientras que para los segundos será una elección nacional en las que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, podrán hacer postulaciones al Senado, que enviará la lista definitiva al Instituto Nacional Electoral. El dictamen señala que previa campaña se elegirá directa y secretamente a las personas el primer domingo de junio del año que corresponda. Recordemos que el tercer distrito judicial, Jalisco, se compone de 68 órganos jurisdiccionales. El tercer tema que ha generado polémica es el de la inclusión, a sugerencia del presidente, de la figura de jueces sin rostro, que es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Con lo anterior me surgen algunas preguntas que quisiera compartir con el auditorio. La primera es, ¿cuántas personas votamos el 2 de junio pasado? La segunda es, de las que fuimos a votar, ¿cuántas conocíamos la trayectoria de la persona por la cual votamos? Por ejemplo, ¿sabíamos los estudios y la experiencia profesional de nuestros diputados y diputadas, tanto locales como federales? ¿O realmente votamos por el partido o la coalición que queríamos apoyar? Tres, esas preguntas se entrelazan con esta tercera. Sabiendo las implicaciones de la elección de funcionarios judiciales, ¿tenemos la disposición para salir a votar responsable e informadamente el domingo de junio que nos convoquen, empezando el próximo año? Y cuatro, finalmente me gustaría preguntar a qué instancia del sistema de justicia hemos tenido acceso. ¿A una agencia del Ministerio Público, a un juzgado de paz o de primera instancia, a un centro de justicia alternativa, un juzgado de distrito o a ninguno de los anteriores? Teniendo esa experiencia, buena o mala, ¿creemos que las cosas cambiarán para bien en el sistema de justicia con las reformas propuestas? En estos casos debemos entender el contexto de las discusiones que hasta el momento son nacionales y no locales. Un contexto en el que indudablemente el Poder Judicial podría haber tenido apertura para hablar sobre remuneraciones. Pero un contexto en el que ministros y ministras, así como magistrados estatales e integrantes de los consejos de la judicatura, son electos por el legislativo, muchas veces obviando el perfil más idóneo y respondiendo a componendas políticas, como ha ocurrido en los últimos años en Jalisco. Un contexto en el que el presidente busca eliminar todos los contrapesos a sus políticas, ya sea porque una orden judicial ha frenado sus megaproyectos, porque un consejo concluye que sigue habiendo pobreza en México, o por ejemplo un instituto de transparencia ordena al ejército informar sobre el malware con el que infectó teléfonos celulares de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Termino mencionando que mañana, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, acompañamos a quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos en un estado con 15.103 personas oficialmente desaparecidas y 4.738 personas fallecidas sin identificar. Para esas y otras personas, necesitamos fiscalías y sistemas judiciales suficientes, independientes, robustos y especializados. Las personas tienen derecho a la verdad, pero también a la justicia y a la reparación. Claudia Sheinbaum ha pedido calma al Congreso, aunque Ignacio Mier ha informado lo contrario. Por el bien del país, espero que se le escuche. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Candra, vienen desafíos importantes para la justicia mexicana. El necesario, es necesario una reforma al Poder Judicial, ciertamente, pero la forma, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la forma como se están haciendo las cosas no parece ser la mejor. Y has tocado también un punto, el último que se agregó en esta reforma judicial, que es los jueces sin rostro, cuando ya en otros países donde se han aplicado, como Brasil, Colombia y Perú, se ha demostrado que fueron un fracaso. Los procesados tienen derecho a conocer la identidad de quienes los juzgarán y con esto emprender una defensa más justa y profesional.
No, sin duda alguna, Gris, yo creo que por supuesto que todos los juzgadores y juzgadoras primero tienen derecho a una protección, ¿no? En contextos donde muchas veces, yo diría que todas las personas que integran el sistema de justicia, pues eso, deben ser protegidos con casos muy delicados. Pero justamente lo que acabas de mencionar, para eso es que tanto en nuestra Constitución como en tratados de derechos humanos se establece, diríamos, en momentos de paz, se establecen estas garantías del debido proceso que deben ser respetadas. Y hace 20 años, más de 20 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a emitir sentencias, sobre todo en los casos de terrorismo de Estado en Perú con jueces sin rostro, y reiteradamente le insistió a Perú que tenía que rehacer todos los procesos. Estamos hablando de miles de procesos que había hecho por terrorismo. Entonces, tuvo Perú que rehacer todos esos procesos para poder sentenciar de nueva cuenta, de manera adecuada, digamos, a estas personas. Yo lo que digo es que esta reforma nos va a traer muchos dolores de cabeza en los próximos años, ¿no? Ya los jueces y juezas y integrantes del Poder Judicial Federal ya fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya tenemos una relatora de la ONU sobre independencia judicial diciendo que eso es contrario, ya seguramente habrá, digamos, otras acciones de incidencia. Tal vez no lo veremos mañana, pero lo vamos a ver en los próximos meses y años. ¿Por qué no hacer algo que realmente sirva para este país, ¿no? Yo creo que todos y todas queremos sistemas de justicia robustos, buenos, eficientes, que respondan rápido y oportunamente, pero eso sin duda alguna no es la manera de hacerlo.
Sí, estoy convencida de que el ejercicio de poder necesita contrapesos y la próxima administración no lo tendrá, no los tendrá en este caso. Pero, Alejandra, además, qué preocupante es la desaparición de los órganos autónomos, por ejemplo, el de transparencia que le servía a los ciudadanos y a los periodistas para conocer exactamente, pues, en base a qué se toman las decisiones de gobierno y cuánto se gasta el gobierno justo en esas decisiones.
Justo, Gris, por eso decía, hay que ver el contexto en el que se dan estas reformas, ¿no? O sea, no solo es la reforma judicial, es la eliminación de algunos organismos constitucionales autónomos, es la reforma y la discusión sobre la constitucionalidad de la Guardia Nacional. Es decir, hay un cúmulo de propuestas que presentó el presidente López Obrador que sin duda alguna tocan la institucionalidad democrática en México, ¿no? Entonces, por eso decía, efectivamente, para los investigadores e investigadoras, que es fundamental la transparencia, ¿no? Hacer solicitudes de acceso a la información, o por ejemplo, los datos que daba el Coneval, ¿no? Que es fundamental para medir la pobreza en el país, como otras políticas, por supuesto, sociales. Entonces, todos esos organismos, digamos, especializados, que en su momento dijeron algo relevante para el país y que de alguna manera sacaban alertas, ¿verdad? De decir, a ver, tenemos que cambiar o tenemos que robustecer las políticas en una u otra materia. Bueno, la respuesta, por lo menos del Ejecutivo y ahora del Congreso, es eliminemos a todos los que nos critican, ¿no? Eliminemos, porque es más fácil vivir en un país donde nadie critica, donde nadie tiene información. Pues, ¿qué tipo de país queremos y qué tipo de país, como ciudadanos y ciudadanas, queremos apoyar?
Claro. Estoy segura que las personas no dimensionan en estos momentos los alcances de todo este tipo de decisiones, envueltos, pues, en la algarabía política, pero sin duda alguna, los pasos que dimos en materia democrática van para atrás.
Y digamos, nosotras y nosotros seremos los que elegiremos a esos jueces, magistrados y ministros, ¿no? Entonces, recordemos que al final de cuentas, sobre todo para esa parte, la responsabilidad será nuestra. En Bolivia se ha demostrado, que por cierto siempre es el modelo que mencionan, se ha demostrado que en los últimos tiempos no se ha logrado porque la gente no va a votar. Entonces, por eso yo preguntaba al auditorio, ¿estamos dispuestos y dispuestas a informarnos realmente de quiénes van a ser esas cientos de personas que vamos a tener como con candidatas para todos los puestos judiciales, estamos dispuestas a salir a votar, porque eso es lo que nos va a tocar a nosotras como ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad. Y yo sí creo que lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Es una reforma, o son una serie de reformas más bien, que sin duda alguna va a trastocar al país y que nos va, digamos, a hacer corresponsables del futuro y del destino del país a partir de la elección de funcionarios y funcionarias judiciales.
Pues sí, ojalá que el tiempo nos callara la boca, Alejandra, pero yo soy, igual que tú en este aspecto, poco optimista respecto a lo que vamos a ver en un futuro.
Yo, mira, yo invitaría a Gris, de verdad, pensaba, ¿no? Morena en su momento fue minoría. La trataron y seguramente maltrataron a un partido en ese sentido. Lo que yo esperaría es, digamos, alguna altura política por parte de nuestros diputados, diputadas, senadores, senadoras, ¿verdad? Necesitamos personas serias para hacer discusiones y para hacer reformas serias en este país, ¿no? Son los responsables últimos de a dónde va a ir este México que tanto queremos y que tanto nos, digamos, tenemos la esperanza de que funcione mejor, pero ellos son los principales actores en este proceso. Esperaría yo, de verdad, como dijo la presidenta electa, que estas discusiones se den con calma, que se den con calma, con detalle. Más de una ocasión, en esta última administración federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó en revés a las discusiones que dio la Cámara, el Congreso de la Unión, porque no respetaron, digamos, el procedimiento legislativo parlamentario. ¿Qué nos cuesta hacer las cosas bien? ¿A quién le sirve montonear, verdad? Como lo estamos viendo lamentablemente hoy en día en esta legislatura que termina y en esta legislatura federal que inicia en este primero de septiembre.
Bien, pues Sheinbaum pedía calma al principio, al siguiente día mencionó y trazó ya la ruta para, digamos, la primera elección de jueces en el 2025, así es de que se aprueba la reforma en septiembre, se hace la convocatoria o se lanza la convocatoria en octubre y en 2025 uh-huh. pues ya sería la primera elección.
Así es, entonces, de nueva cuenta, ¿quiénes vamos a elegir? Somos las y los ciudadanos, ¿no? A nosotros sí. Nos tocará el primer domingo de junio del 2025 salir a votar por jueces, magistrados federales, ministros. Entonces, de nueva cuenta, estamos convencidos, convencidas, sabemos que estamos con la conciencia de que nos tocará ese ejercicio democrático. Vamos a ver si lo cumplimos como se está previendo y si no es que será necesaria una urgente regresión a esas reformas tan aceleradas.
Y llegando el cambio, también Alejandra, hablando de derechos humanos, nadie se ha preguntado qué pasará con los presos que están en espera de una sentencia. El cambio de jueces en los juzgados también modifica los plazos, hay que volver a revisar expedientes, eso retrasa las, digamos, órdenes de salida. Nadie se ha preguntado qué va a pasar con esas personas que están en los reclusorios preventivos, ¿no?
Y no solo eso, Víctor, imagínate que la reforma plantea sanciones, ¿no? O sea, se quiere reformar el artículo 17, los artículos 17 y 20 constitucionales para sancionar a los juzgadores que, digamos, que en materia penal no emitan su sentencia entre los 4 meses y 2 años que tienen para emitir la sentencia penal. Y en el caso, digamos, de otros asuntos, tendrán 6 meses para emitir la sentencia. Entonces, a ver, estás quitando el funcionamiento en salas, ¿no? Todo tiene que ser público, todo tiene que ser en pleno, todo muy público, no hay nada que transparente como todos quisiéramos, pero en los hechos vas a saturar el funcionamiento de los juzgados, en este caso de la corte, ¿no? Entonces, por un lado, estás trastocando, como tú bien lo mencionabas, pero por otro lado, y quieres sancionar, pero no le das las herramientas a los juzgadores y a las juzgadoras. Y mencionemos o recordemos, hablando exactamente de lo que tú acabas de decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió 2 sentencias condenatorias contra México por el tema de la prisión preventiva oficiosa, y bueno, en ese momento por la prisión preventiva de casos de personas que llevan, digamos, más de una década encarcelados, encarceladas. Entonces, por un lado, ya hay instancias internacionales, ya hay alarmas internacionales que nos están diciendo que tenemos que tener más atención en algunos temas del sistema de justicia, Y esas, si recordarán, hace algunos meses, cuando la Suprema Corte, por cierto, empezó a discutir esto para tener una resolución que pudiera tener efectos para muchos casos, el presidente López Obrador justo empezó a criticar a la Suprema Corte de Justicia sobre esto, ¿no? Entonces, tenemos sentencias internacionales incumplidas, donde ya sabemos que se están violentando derechos fundamentales, entre otras cosas el derecho al debido proceso, a un juicio justo y rápido, y tienes una reforma judicial que, lejos de responder a esas obligaciones internacionales, sigue violentando tratados internacionales firmados soberanamente y libremente por el Estado mexicano.
Bien, pues Alejandra, ya este comentario se convirtió en entrevista. Teníamos que aprovecharte a ti como especialista en materia de derechos humanos y sí, bueno, también poner de nuestra parte en el análisis para que la gente dimensione la trascendencia de esta reforma al Poder Judicial.
No, yo les agradezco muchísimo. Yo creo que, insisto, creo que es muy importante pensar con la cabeza fría en cosas que sí se tienen que modificar en términos del sistema completo, del sistema de justicia. Pero creo que eso lo tenemos que hacer con la cabeza fría. Por ejemplo, y ya un último ejemplo, no hemos visto cómo se implementó la reforma a la fiscalía, ¿no? La reforma constitucional al 102 apartado A. Y, por ejemplo, en Jalisco ni siquiera tenemos armonizada la ley orgánica de la Fiscalía para que el procedimiento se establezca o se cumpla como lo establece nuestra Constitución. Entonces, mucho por revisar, pero creo que eso, con una cabeza fría, con un buen diagnóstico que nos diga hacia dónde tendría que haber, si es que es alguna reforma o más bien un fortalecimiento de algunos de los órganos y, sobre todo, una buena elección con buenos perfiles para las personas que asumen esos altos encargos y responsabilidades.
Bien, Alejandra, muchas gracias por el análisis, por la entrevista y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a más información local. José Luis Jiménez Castro, te saludamos con gusto. Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Griselda? Es una mañana terrorífica en materia de vialidad. Qué bueno que estén ustedes allí en cabina, tranquilos, con aire acondicionado y ruido de las obras que se están llevando a cabo ahí junto a nuestra empresa. Pero aquí afuera, Víctor, Griselda, está de caos, de locos, la verdad. Mientras López Mateos está totalmente colapsada, la lluvia de esta madrugada, otra vez, qué extraño, lo tiene que investigar Zapopan, lo tiene que investigar alguien, porque siempre, cada vez que llueve, se inunda ahí en la zona de Bugambilias, en López Mateos. Por un lado, a lo mejor es zona baja, ciertamente eso podría ser uno de los motivos, pero por otro, pues antes no se inundaba tanto ahí en la avenida López Mateos. Esto está generando un atorón vial complicadísimo, yo diría que hasta de 4 kilómetros, 3 kilómetros, 3.5 kilómetros, porque el caos viene desde Plaza del Sol. Si usted va de salida a Guadalajara, digamos, por López Mateos, de Plaza del Sol, pasa Las Águilas, pasa Conchita, todo eso está totalmente atorado, y ni se diga López Mateos, perdón, ni se diga Periférico Sur. Esto está colapsando ya Periférico Sur, se está reflejando este caos que se está viviendo ahí en avenida López Mateos, a la altura de Bugambilias. Entonces, tómalo en cuenta, está bastante, bastante complicado. Ese es uno. Por otro lado, un choque en avenida Conchita, y esa avenida Conchita y Cruz del Sur, ahí en contraesquina de La Penca, para mayor referencia, ahí choca un vehículo particular con una camioneta. Está totalmente colapsada la zona de Conchita, de Isla Raza, de Patria, todo esto está totalmente colapsado ahí en el punto, también para que usted lo tome en cuenta si va a circular por ahí. También nos están refiriendo en la zona de Copérnico, no sé si por motivo de la misma lluvia, hay algunos semáforos descompuestos ahí en la zona de Copérnico y está también bastante atorada la circulación. También, Periférico Sur, ya se los había comentado, pero también llega el congestionamiento vial hacia la zona de Zapopan, digamos allá por Belénes, también está complicado esta mañana. Entonces, está muy difícil la vialidad, un poquito la lluvia, un poquito los semáforos, y sí, le atinó, no se ve un solo agente de tránsito por ningún lado. Bien decía nuestro radioescucha, mi querido Víctor, hace falta otro socavoncito por ahí, porque solamente así se reactiva la autoridad. Con un socavón sacan patrullas, sacan listones amarillos, sacan conos naranjas y sacan toritos y agentes de tránsito para la vialidad con un socavón, pero como no hay socavón, pues no va a ser agente de tránsito por ningún lado. Eso es lo que pasa en materia de vialidad. Pero bueno, hay cosas también agradables que van a pasar en la ciudad. Este fin de semana, déjenme comentarle, concretamente viernes y sábado, se va a llevar a cabo en la Universidad de Guadalajara esta exposición biológica itinerante, que por segunda ocasión se va a presentar ahí en la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Esto será este viernes, o sea, mañana viernes, y el próximo sábado, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Platicamos con el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él es maestro de la zona costa sur del estado y de la Universidad de Guadalajara, además un amante de la naturaleza y rescatador de animales, ¿cómo les llaman? De fauna silvestre ahí en la zona. Y nos platica de qué se va a tratar esta exposición itinerante. Reitero, comienza mañana, serán dos días, viernes y sábado, ahí en la explanada de rectoría. Escuchemos.
Claro que sí, José Luis, mira, esa es una pequeña muestra representativa de la gran biodiversidad que tiene nuestro país, específicamente el occidente de México. Esta es una exposición que se conforma de varias secciones. Está la primera sección, que son invertebrados marinos, que es el grupo de animales más desconocidos por parte de la gente. Nosotros vamos a la playa pues a disfrutar, a pasarla bien, a solearnos, a andar allí en el mar, pero no sabemos todo ese mundo que existe bajo el agua. Entonces, llevamos estrellas de mar, llevamos la estrella Sol, una estrella marina que tiene 24 brazos, hay estrellas hasta de 36 que la gente desconoce, piensan que todas son de 5 brazos, llevamos estrellas quebradizas, erizos, esponjas marinas, moluscos, en fin. Luego está la sección de artrópodos terrestres. En este caso llevamos insectos de diferentes grupos, llevamos los escarabajos más grandes del mundo, como el Goliat de África, el Hércules del sudeste asiático y nuestro escarabajo elefante, que es de aquí de México, de aquí de Jalisco.
Bueno, ahí está algo de lo que comenta justamente el maestro Luis Eugenio Cervantes de la Universidad de Guadalajara, Eugenio Rivera Cervantes de la Universidad de Guadalajara, en torno a esta exposición que se llevará a cabo el viernes, o sea, mañana viernes y el próximo sábado. También habrá ahí mismo una exposición de fotografías muy bonitas también de insectos y aves. No tengo ahorita el nombre, ahorita voy a acordar, si no te lo paso más adelante, cuál es el nombre de esta exposición de fotografías, pero también son fotos de animales, pero volando. Eso es lo bonito, insectos, el 50% serán aves, el 50% serán insectos, pero todos volando. También será una exposición que esta sí se quedará prácticamente todo el mes de septiembre. Ambos eventos ahí en la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Pues compañeros, eso es lo que les puedo informar, un jueves de locura en materia vial, para que lo vayan checando si usted va a circular apenas en la ciudad. Gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis, por la advertencia, sobre todo los automovilistas, ya algunos estaban dando sus reportes de las afectaciones. Bueno, si alguien está a punto de salir, tómelo en cuenta para que vaya con más tiempo, busque rutas alternas en la medida, por supuesto, de las posibilidades. Gracias, Huicho.
Hasta luego, muy buenos días.
Bien, José Luis Jiménez Castro con este reporte.
Bien, ¿hacemos una pausa o le seguimos?
Sí, tendremos pausa, Luis.
Tú nos dices, Luis, pausa y regresamos. ¿Qué te parece si estos últimos minutos los aprovechamos para desahogar la participación del auditorio? Empezamos con el chat.
Así es, este es interesante. Dice, justo cuando empezaron a hablar de los ajolotitos, me cayó uno, vendo virote y bola dulce. Eso nos escribe Luz María desde Tonalá, donde sale.
Un abrazo muy fuerte, Luz María.
Gracias por estarnos escuchando. En la participación del auditorio dice, ayer acompañé a mi mamá a la estación Juárez porque su tarjeta Innova Card aparecía con la leyenda invalidada y tenía un pasaje de Bienevales y me comentó la señorita que ya no los recuperaría porque estaban por abrir el programa, que estuviéramos pendientes y agendar a cita para que le reactivaran. Muchas gracias por su atención. Esa es su experiencia con la tarjeta. Miguel Ángel Chávez, les comparto que en el municipio de Acatlán de Juárez no hay transporte público. Los jóvenes que vienen de la delegación de Bellavista a la prepa tienen que caminar 7 kilómetros o pedir ride. Ponen en riesgo su vida y las autoridades escolares y municipales no hacen nada. Ojalá que esto lo pueda resolver el gobierno municipal y también la Universidad de Guadalajara.
Aldo Rodríguez, no hay agentes de vialidad en la calle, pero sí están en la nómina. ¿Cómo nos explicamos esto? Dice don Aldo Rodríguez. ¿Será que son aviadores?
Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Ismael Rodríguez, si urge que tránsito salga a la calle, las motos hacen lo que quieren. Otro más dice, Víctor, buen día, la app de animación para los billetes ya no funciona, es lo que nos dice Fer Villa. Y sobre el tema de la movilidad, dice, desde el lado federal yo viajo todos los días a Tepatitlán, a Guadalajara. Desde el 2018 la vigilancia y apoyo en carretera por parte de la anterior Policía Federal, ahora Guardia Nacional, en parte por eso hay tantos accidentes en la autopista, sin que se haga respetar los límites de velocidad, los camiones de carga se dan gusto. Le faltó aquí una frase, pero quiero pensar que nos trataba de decir que no hay presencia de las autoridades y por eso tantos accidentes graves en la autopista Tepatitlán.
Benjamín García, felicidades por el comentario de Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Ojalá que la gente abriera los ojos y viera lo que está pasando en México.
Sí, dice otro mensaje de Carlos. Viví 10 años en el sur, concretamente en el fraccionamiento del Manantial. En esos 10 años mi familia y yo sufrimos la inundación entre Bugambiles y Palomar. Nunca lo arreglaron. Pero ¿qué tal el socavón de López Mateos? Les aseguro que eso tiene remedio. Lástima que el gobierno concretamente no le interesa, no le importa arreglar la situación. Para todos los que viven en el sur, todos en alguna ocasión transitamos por esa avenida López Mateos, son salidas de la ciudad.
Fernando Barbosa, el ciudadano común que no tiene problemas legales ni con jueces, no tiene la capacidad para elegir al Poder Judicial. Ernesto González, hay dos choques en acueducto por la entrada de Puerta de Hierro en el carril central, sentido periférico Patria.
Bien, acá dice, todo es un caos en la ciudad, González Gallo no camina a la altura de la calzada del Ejército. ¿Y qué saben sobre las 40 horas de trabajo? Ya no se comentó nada. ¿Acaso los empresarios ganaron? Dice la señora María. Bueno, la propuesta sigue en discusión, pero no hay ningún avance. Es la reducción de la jornada laboral.
Francisco Torres, en Adolf Horn, para subir el puente de la Maseca hay inundaciones en ambos sentidos y eso que para acá ni siquiera llovió. Luis Manuel Barroso, López Mateos volvió al caos. Ah, él decía que proponía un nuevo socavón para que salgan las autoridades a la calle a ver qué se vive.
¿Que lo resuelvan?
Sí.
Bueno.
Margarita Méndez considera que López Obrador va a colapsar al país y así entrará Claudia Sheinbaum. Considera que México vive una situación muy riesgosa. María Isabel Cuevas, muchas gracias María Isabel. También a Margarita Romero, a Benjamín García. Don Cayetano Macías dice que Lemus, como presidente de Guadalajara, nunca le hizo caso a nada, por eso los socavones, y quiere seguir como gobernador, está muy mal. También María de Jesús Baraja, cerrado el paso de nivel de Juan Pablo II a la altura de la Basílica, hacia Ávila Camacho, el tráfico esta mañana está terrible, es lo que nos refiere María de Jesús Barajas.
Bien, dice acá David Trujillo, todos sus invitados hablan como si el Poder Judicial no tuviera retrasos, estuvieran al corriente, algunos no fueran corruptos y vendieran los amparos. ¿Por qué no invitan a alguien que esté a favor de la reforma y explique además de invitados que hayan sufrido con sentencias de jueces y magistrados? Sean imparciales, pues yo recuerdo que aquí vino Carlos Lomelí, ¿no?
Sí, claro.
Estuvo defendiendo, justo a eso vino, a defender la reforma del Poder Judicial. Esperemos, don David Trujillo, que esa entrevista lo haya dejado satisfecho.
Y la impunidad empieza desde las fiscalías. Por eso la pregunta de ¿cuándo le toca a la fiscalía? ¿Por qué no se elige al fiscal? En este caso, las fiscalías y los ministerios públicos dependen del Ejecutivo.
Por supuesto. Y ahí está también el atorón en la justicia en este país. Nos vamos, Griselda.
Nos vamos. Y se nos quedó todavía un bonche de llamadas pendientes, ni hablar.
Bueno. Lo esperamos mañana a las 6 de la mañana. Muchas gracias.
¿Ya desayunaste?
Ya desayuné. Tacos de huevo con chile.
Bien hecho. Gracias, Víctor.
Gracias.